Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es ni el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena noche. Gracias por acompañarnos en esta super transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Nogales, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los aeropuertos son puntos de partida y reencuentro, pero también esconden secretos oscuros, historias perturbadoras de fantasmas en aeropuertos, figuras que se aparecen en pistas, maletas que se mueven solas, vuelos con pasajeros que nadie vio subir, casos escalofriantes de fantasmas que habitan también en vuelos retrasados y pasillos silenciosos. Estos relatos te harán mirar diferente la próxima vez que viajes. Y si tu vuelo no es el único que parte esa noche, hoy, maletas que se mueven solas y vuelos con pasajeros invisibles en aeropuertos malditos.
¿Qué tal? ¿Alguna vez cuando has viajado en avión has sentido como que hay una energía que te está acechando? ¿Como que sientes que alguien te observa detenidamente y no hay absolutamente nadie atrás de ti? te invitamos a participar con nosotros. Queremos escucharte y, por supuesto, aquí lo principal es que tú, en complicidad con tus servidores, hagamos juntos esta emisión.
Así es que relata esas experiencias que has tenido en aeropuertos que no tienen una explicación lógica. Actualmente se hizo viral un video del aeropuerto de Ciudad Juárez, que algunos dicen que no es de allá, que es de la Ciudad de México. La cuestión y lo importante es que es de un fantasma en el aeropuerto. Haznos llegar tus comentarios y queremos tus relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Manuel.
Manuel, ¿en dónde te encuentras?
Porque los escucho un poco cortados.
Ah, ok. A ver, qué bueno que todo se solucionó.
Hola, Jen, hola, Nacho. Buenas noches para todo el público de La Mano Peluda.
Saludos, pues, amigo.
Aquí andamos, soy Manuel, ya les había contado varios relatos y soy trailero, ¿verdad?
Ah, perfecto, muy bien.
Ahorita estoy de este lado de California.
¿Y ahorita estás manejando?
Pegando un poco de... No, ya estamos aquí descansando un ratito para mañana volver a empezar.
Esto nos parece bien para que no tengas ninguna contrariedad al manejar. Y qué bueno que estás aquí, Manuel. A ver, platícanos.
Pues quiero contarles un relato que me pasó acerca allá por la carretera de la Monterrey-Saltillo-Cuota.
Sí.
Esto me pasó hace como unos 4 o 5 años. Yo iba circulando de Toluca hacia el Nuevo Laredo, Tamaulipas. Uh-huh. Este relato es de un policía federal que ahí se me subió, ¿no? Yo me iba a quedar en la caseta de los Chorros a descansar, pero luego ya, como últimamente en esa época ya empezó a haber, bueno, aparte de que ahorita ha habido muchos accidentes, en ese tiempo pues ya también no había tantos como ahora, ¿no? Dije, no, le voy a dar porque luego voy a accidentarse a alguien y ya no voy a llegar a alcanzar a pasar, pero ya traía, digo, un buen de sueño, ¿verdad? Y entonces llego, entro a la Monterrey Saltillo Cuota y los compañeros que yo creo que han estado escuchando ahorita, hay dos gasolineras que son, bueno, le dicen las gemelas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues, ya era como las, ¿qué será? Unas 2 de la mañana, por ahí así. Entonces, voy a entrar a la gasolinera y veo que un compañero, hay un letrero espectacular, entro a la gasolinera.
Sí.
Y hay un letrero, un espectacular. Ya ven que el espectacular pues tiene un tubo muy, muy grueso, ¿no? Que lo sostiene.
Sí.
Entonces ahí estaba parado un compañero, bueno, compañero del trabajo, ¿no? De la línea, ¿no?
Del gremio.
Y vi que le metió, sí, del gremio, exactamente, Nacho. Que le metió la reversa y que sale, pero rápido, rapidísimo. Y dije, bueno, este loco, ¿qué le pasó? ¿Qué? Y dije, bueno, pues qué bueno que se fue porque estaba llena ahí el parador que está ahí en la gasolinera. Pues llegué, me estacioné y pues puse mis cortinas. Y dije, no, pues yo me voy a dormir un rato, ¿eh? Entonces me paso para el camarote a dormir.
Sí.
Y en ese momento empiezo a sentir, bueno, esa de la subida del muerto, pero no, bueno, sí era la subida del muerto, ¿verdad? Empiezo a sentir que se me empieza a subir el muerto, ¿verdad? Y bueno, cuando volteo y abro los ojos y era una sombra, pero era un policía federal, uniformado, pero era de los policías federales de tácticos.
Ajá.
Me dice, muévete, que te muevas, no te quiero ver aquí. Me decía así. Y yo, no, pues yo no te he hecho nada. Dice, no, dice, ya te dije que te muevas. Entonces yo, pues ya me alcanzó. Bueno, ya me empecé a reaccionar en mi cuerpo y me senté. Me asomé, dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando?
Sí.
Me abrí las cortinas para ver si no, yo creo que soy el que está alucinando.
Sí.
Y entonces dije, no, pues me volví a acostar.
Uh-huh.
Dije, a lo mejor, ya muchas veces recordamos nosotros, ya ve que hay sueños que uno quiere seguir soñando, está soñando tan rico y luego uno quiere seguir soñando lo mismo, pero ya no.
Uh-huh.
Yo pensé que era así como una, dije, no, pues a lo mejor fue una pesadilla.
Sí.
Y entonces pues me vuelvo a querer quedar dormido. Y que me vuelve a decir, ¿qué no entiendes que te muevas? Que me caen gordos los traileros, muévete. Ya te dije que te muevas, no te quiero volver a ver aquí. Y pues pa pronto que me paro, que prendo mi camión y que me muevo de ese lugar, Pero ese era un policía federal, pero uniformado de fuerzas especiales, así. Y decía en su bueno, aquí en el pecho traía el letrero de policía federal. Uh-huh. Eso me pasó ahí en la Monterrey Saltillo.
Uh-huh. Vaya. Entonces, oye, se supone que era fantasma.
Se supone que era, quizá.
Pues yo me imagino que ha de haber sido un fantasma.
Alguien que falleció en este sitio. Y si nos ponemos a, pues, tratar de entender lo que ocurrió, quizá una persona que falleció y tenía tanta aversión con un operador de tráiler porque pudo haber fallecido a manos de alguno de ellos, ¿no?
Claro.
Pues así me dijo ese ente, me dijo eso, que bueno, la primera vez pues pensé que era pues parte del sueño, pero ya después pues me di cuenta que pues no era parte de un sueño, porque me dijo eso, que me moviera, que no me quería ver ahí, que si no entendía, eso fue lo que me dijo
Manuel.
Y con razón el compañero
Manuel, aquí te tengo que interrumpir por la pausa, ya sabes que no podemos detenerla, pero no te vayas, regresamos. Okay, rápido.
Está bien, aquí continuamos en línea.
El Miedofón, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Este es un llamado a todos nuestros amigos que nos están escuchando y que, como Manuel, constantemente están en las carreteras gracias a su trabajo y tienen experiencias como la que ahorita nos acaba de relatar, que es un enigma. Sin embargo, Manuel, dinos la verdad, ¿sentiste miedo cuando entendiste que no era una persona, que no era físico
lo que estaba viendo? Sí, pues la verdad sí me dio mucho miedo y pues yo agarré y me paré. Ya cuando me dijo eso, ya cuando fue una segunda vez de lo que me dijo eso, que si no entendía que me moviera, que le caían gordos los tráileros, pues ya fue cuando dije, no, pues esto no es, o sea, no es un sueño. Ya agarré y me fui, y de hecho, con razón, el compañero que estaba ahí parado, pues cuando yo entré, pues él salió, así agarró, le metió la reversa, hasta cabeció el camión, y pues se fue. Ah. Yo me llegué a estacionar ahí.
O sea, que ahuyenta,
sí. No, ya desde ese entonces yo ya no me volví a parar en esa gasolinera ni a comprar ni un agua. Sí, quedé así como que un poco espantado.
¿Lo evitas?
Eso me pasó ahí en la Monterrey Saltillo. Y tengo otro, es muy cortito, no sé si lo pueda.
Claro, Manuel. Contar, aquí estamos dispuestos
eso
a escuchar.
Eso me pasó ahí por el. Ahí antes de su, bueno, bajando al Huizache del tramo de San Luis Potosí al tramo de lo que es el parador San Pedro, ¿no?
Sí.
Bajando al Huizache hay una gasolinera que tiene dos como unas torrecitas como de petróleo, ¿no? Bien. Venía yo, a mí me gusta mucho manejar de noche, siempre circulo bien la noche, pues, para más comodidad, ¿no? Sí. No hay tanto tráfico. Entonces eran como las 3 de la mañana, 3 y media. Iba yo pasando por ahí hay un puente peatonal. Iba con dirección para San Luis Potosí y venía bajando del Huizache.
Sí.
Entonces llego a un crucero, pero pues ahora sí que venía circulando, ¿no? ¿Qué será? Unos 90 kilómetros por hora, ¿no? Y de repente veo a un fantasma, ese fue un fantasma, ¿no? También, porque vi que venía un, chavo en bicicleta, dándole la bicicleta, pero era un chavo, pues, era una bicicleta como de los del panadero de antes, y no sé si la recuerdan, así sí, ese sí, modelo.
Tipo cartero.
Ajá, sí, de esa bicicleta. Entonces el chavo traía un short y nada, y sin playera. Era chino de pelo y pues iba pedaleando la bicicleta, pero en una de esas, o sea, nunca intentó cruzarse, ¿verdad? Pero nosotros los camiones de ahora pues ya traen pura luz LED, ¿no?
Sí.
Yo voy a decir que se alcanza a ver más o menos pues en el camino. Y sí. Pero cuando ya lo me acerco más, pues no la bicicleta, no, como si lo hubieran cortado de casi de la mitad de las llantas, bueno, de la parte de abajo, pero se veía que le iba dando el chavo, ¿no?
Sí.
O sea, y estaba, no estaba totalmente pegado al piso, sino como que andaba flotando. Y traía como un cigarro el chavo este que lo iba fumando y pues de repente se desvaneció. Ese es mi pequeño relato que me pasó ahí en esos tramos de la carretera de allá de México.
Oye, tanto que se puede vivir y dices, yo pues prefiero manejar de noche porque no hay tanto tráfico, el calor disminuye, pero también este tipo de manifestaciones, pues las pueden vivir muy de cerca, porque en el día también ocurren, pero por el movimiento, por que hay más autos, pues en ocasiones no podemos distinguirlo, pero vaya que tienes muchas experiencias,
Sí, pues yo digo que eso fue un fantasma, porque así como que se quiso pasar, pero como que quebró para la izquierda, y se desvaneció en ese momento, Bueno, ya cuando me acerqué más, ya se desvaneció, ya no había nada. Y de hecho estaba sola la carretera, no había más que yo iba circulando y otro compañero que por ahí venía por ahí atrás. Pues esas son mis pequeñas historias y pues ya más adelante les iré contando otras pequeñas vivencias que he tenido, ¿verdad?
Te vamos a invitar que te reportes cuando algo suceda. Ya sabes que aquí es tu espacio y vamos a juntos escuchar más relatos.
Pues muchas gracias, Gina, Nacho, les mando gracias, un fuerte abrazo y a todos los pelonomaníacos y pues allá la colegancia de la 57, pues que se reporte, ¿verdad?
Eso es. Un claro llamado. Sí.
Muchas gracias y pues que tengan bonita noche.
Igualmente para ti. Saludos.
Hasta luego. Saludos. Bye.
Saludos a nuestros amigos los traileros. Ya Gina les puso su sonido de llamado para los traileros. Y ahí está, ahí quedó muy bien.
Sí, que se animen, que nos platiquen, porque en verdad yo creo que es, Nacho, uno de los trabajos más arduos, más pesados.
Desgastante.
Cuando vas, caray, en carretera y volteas y ves uno de estos trailers, dices, oye, qué pesado. Si tú que vas en trayectos muchas veces pequeños y llegas cansado a tu destino, imagínate los amigos que trabajan y manejan un trailer.
Manejando casi 24 horas en algunos casos, dependiendo la necesidad de la urgencia, ¿verdad? En cuanto a sus entregas. Y también, Gina, pues cualquiera de nosotros podemos dormitar mientras trabajamos o nos empieza a ganar el sueñito, pero ellos se van jugando la vida a cada instante, Gina.
Tienen que estar, pero a las vivas.
Sí, sí, sí.
Hay vuelos que llegan, vuelos que parten y otros que nunca debieron despegar. También en los aeropuertos se pueden vivir experiencias y manifestaciones paranormales. Y entonces queremos que hoy nos platiques si tú has vivido alguna de ellas y ahorita lo vamos a comentar también más a detalle.
Así es, mis amigos, les invitamos a participar y tenemos audios que ustedes nos han enviado y que por supuesto también queremos escuchar por ahí poco a poquito. Venga.
¿Qué tal? Saludos a todos, esperando y deseando que todo el mundo se encuentre muy bien.
Bien, amigo, gracias.
Bueno, miren, quisiera yo contarles, ¿verdad? Miren, yo vengo de una familia donde todo lo que viene siendo referente al tema paranormal, pues tenemos como que cierto tipo de costumbre a todo este tipo de fenómenos y cosas que en ocasiones suceden y son un tanto difíciles de explicar. Esto debido a que, pues a través de las generaciones, siempre ha habido sucesos que, pues que en cierta forma han marcado, ¿no? Así que a nuestra familia, diferentes hechos, desde mis abuelos, mis padres, mis hermanos, y de hecho ahora hasta con mis hijas, tengo dos hijas, y pues a ellas también desde pequeñas han sido testigo de algunos eventos paranormales que han sucedido y que en su momento pues sí fueron pues bastante extraños, ¿verdad? Entonces, yo siempre a ellas también ellas siempre han escuchado el programa conmigo, han heredado el gusto de escuchar este programa de La Mano Peluda conmigo, ya que en diversas ocasiones, casi siempre por lo regular, cuando salimos de viaje así en carretera, siempre pongo yo el programa. De hecho, tengo programas grabados que he bajado porque en algunos momentos, en algunos puntos, no hay señal de internet y por consiguiente, pues no se puede escuchar. Así que tengo, vamos a decirlo así, unos programas de emergencia bajados que a veces de repente en el camino, pues los vamos escuchando. Entonces, hace no mucho andábamos en un viaje por California. Y en el camino, bueno, nos quedaba un poco retirado del lugar a donde íbamos, pero decidimos desviarnos debido a que mi hija fue la de la idea, quiso ir. Fuimos al pueblo embrujado de Body. De hecho, yo llegué a escuchar un capítulo de ese pueblo que alguien contó aquí. Entonces, bueno, pues en sí decidimos ir. Y íbamos escuchando La Mano Peluda y todo. Entonces, pues ya al llegar ahí al lugar, como se pierde la señal después de salir de la carretera y subiendo toda la montaña para llegar al pueblo, íbamos hablando, platicando, le bajamos el volumen, llegamos, subimos, entramos al lugar. Y pues bueno, yo más que nada, este pueblito, ya a ustedes se los recomiendo más que nada desde el punto de vista histórico. O sea, es un pueblo que supuestamente está embrujado y que fue deshabitado debido a dos grandes incendios que ocurrieron y que fue lo que hizo más que nada pues la gente se fuera del pueblo. Y bueno, lo que te hace mucha referencia es al hecho de que pues no te lleves absolutamente nada del lugar, a modo de que pues la gente no empiece, digamos, como que a desmantelar el pueblo poco a poquito y pues se vaya llevando pues piezas históricas las cuales pertenecen ahí al pueblo. Pero en sí, la verdad, no sentí yo así algo que, no sé, algo referente a fantasmas o un, digamos, mala vibra o algo así, absolutamente nada de todo eso. De hecho, yo con una persona que trabajaba ahí, le hablé con él referente al tema y inclusive hicimos hasta bromas referente a lo que viene siendo los fantasmas y todo eso, que realmente no creo que haya.
Ok, vamos a la pausa, Gina.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El matrimonio es la principal causa del divorcio.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. Vamos a terminar de escuchar este relato.
Pero pues sí, la verdad lo recomiendo más como un pueblo histórico al cual se puede asistir, visitar y pues ver, ¿no? Y bueno, lo chistoso de este tema fue que nosotros agarramos, salimos ya del pueblito después de unas 2 horas de andar viendo, un pueblito bonito. Íbamos ya de salida, bajando ya lo que viene siendo la montaña del pueblo para salir a la carretera. Y exactamente al llegar y subir el volumen de la radio, que como les digo, llevábamos puesto un programa que anteriormente yo había bajado de mi Spotify para escucharlo, dio la casualidad y se nos hizo mucho, muy chistoso el hecho de que estaba exactamente la persona que había llamado para contar la historia del pueblo de The Body. Lo cual pues se nos hizo muy chistoso y hasta mis hijas me dijeron, no, papá, están hablando acerca del pueblo que acabamos ahorita de visitar y todo, ¿no? Pero pues, bueno, no sé, es una anécdota un tanto chistosa, pero pues el día que alguien quiera visitar el pueblo, pues sí, se los recomiendo bonito y todo. Bueno, pues saludos a todos ustedes, deseándoles siempre lo mejor, saludos a todos y un saludo muy fuerte y en especial a Don Huicho allá en Ensenada. Muchísimas gracias y hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias por platicarnos. Y mira, dice, cuando quieran visitarlo, este pueblito, adelante. Vámonos con más experiencias. Ya tenemos aquí en la línea a Leonardo desde el Estado de México.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, mi querido Leonardo.
Gracias. Pues hoy les vengo a contar un relato. Ya había contado uno anteriormente.
Claro.
Pero pues tiene como un año que me pasó.
A ver, ¿qué sucedió? Es que
un día me estaba bañando y pasó una sombra en la puerta. Y pues lo dejé pasar, dije, pues es una sombra, pero me salí y no había nadie, pero pasó así la sombra. Como que volteó, pero se fue derecho otra vez. Y apenas el sábado me pasó algo, pues igual casi. Sí. Eran las 2 de la mañana. Me quedé jugando un juego, eran las 2 de la mañana y ya me vine a acostar. Pero yo tengo unos pájaros y los pájaros empezaron a chillar muy, pero muy feo. Estaban chillando exageradamente feo.
Sí.
Y empecé a escuchar mucho movimiento en la cocina y me asomé por la ventana y vi una sombra y parada enfrente de la puerta, pero como dándome la espalda, así que yo creo que no me vio. Rápido cerré la ventana y me volví a acostar. Pues es la sombra de un árbol. Ajá. Me volví a asomar. Y no, el árbol estaba en una esquina y la sombra ya no estaba, pero estaba parada enfrente de la puerta.
Órale.
Y dije, esto no sé si es bueno o es malo, porque los pájaros estaban chillando, pero feísimo, feísimo. Y había mucho movimiento y mucho ruido afuera de la casa. Mis perros no estaban. Y dije, pues lo voy a dejar pasar, pero no, se volvió a escuchar mucho movimiento en la cocina. Y luego, afuera de mi cuarto, hay una tele y un Xbox, y empezó como a mover las cosas ahí, la tele, se escuchaba cómo se movía el Xbox y todo eso. Dije, esto no es bueno. Ya como pude me intenté dormir y pues ya. En la mañana siguiente desperté y dije, pues voy a ver los pájaros, pero estaban bien, pero sí chillaron muy feo esa noche. Uh-huh. Yo asimilo que es la misma que me espantó ese día en el baño, pero no sé.
Ajá. O sea, de una ocasión anterior, ¿no?
Sí, como un año atrás me pasó así enfrente de la puerta y apenas el sábado se puso ahí enfrente de la puerta de la cocina.
Ok. Oye, ¿y tienes alguna pista de por qué puede suceder eso? O sea, vamos, no sé si te fijaste, si hubo un pleito en casa, alguna discusión, una mala noticia o algo que hubiera facilitado esta manifestación.
Pues la verdad también me gusta mucho la música metal y las películas de terror, así que pues no sé si tenga algo que ver con eso.
Pues no necesariamente, pero sí aporta un poco de energía, mi querido amigo. Pues todo tiene su propia energía y pues el rock, sus vibraciones, es música muy enérgica. Puede ser, ¿no? Aparte de que algunas letras pues literalmente mencionan hechos o situaciones fuertes de drama, de tal vez hasta violencia. Bueno, ¿para qué te digo, no? Tú que eres conocedor del rock, debes saber cuáles son las, digamos, la esencia de sus letras, ¿no?
Sí, de hecho, aquí en mi cuarto tengo unos pósters así de rock, así que...
Ajá, no acá sé si medio satánicos, ¿no?
Ah, porque a nadie en mi familia pues, le ha pasado que lo vean, ¿no? Nada. Mm. Solo a mí me viene a molestar.
Wow. Bueno, pues menos mal, ¿no? Que vamos, esta cosa topa en firme, porque tú no es fácil que te espantes. Nada más que sí ya llega a inquietar, me imagino que es tu caso, llega a inquietar el hecho de que pues se estén presentando y no haya una señal real de qué se trata, si es que hay una energía que quiere que tú la notes, que si quiere infundirte miedo o si hay algo que quiere comunicarse contigo, ¿no?
Sí, pero es que, mire, aquí tengo una foto de Jesucristo, aquí la puse al lado de mi cama, dije, pues con esto me voy a dormir.
Ajá.
En la mañana amanecí abajo de la cama.
Sí.
¿Amaneciste abajo de la cama?
Abajo de la cama amaneció la foto.
Ah, caray, o sea, ¿alguien o algo la bajó?
Sí,
la tiró, o sea, la...
movimiento, pero estaba abajo de la cama como ya, desperté.
Ok. Esto, mi querido amigo, ¿lo tomas como una manifestación, digamos, de energías del bajo astral?
La verdad no sé cómo tomarlo, porque era a las 2 de la mañana. Uh-huh. Pues, según la hora del demonio es a las 3, ¿no?
Bueno, es una hora que nosotros consideramos que puede manifestarse. Sin embargo, sucede, como siempre lo hemos dicho, esto no tiene horario, puede ser en cualquier momento. A las 3 de la mañana hay algunas personas que acostumbran a hacer trabajos, a hacer rituales, porque le quieren dar una potencia diferente. Sin embargo, también lo hemos probado nosotros, que hacer oración a las 3 de la mañana ocurren cosas muy, muy mágicas, mi amigo. O sea, depende mucho de varias cosas, sobre todo la intención de lo que se estás haciendo, ¿no?
Sí, de hecho, es que pasaron muchas cosas esa noche. Yo dije, ajá, voy a hacer una oración. Y lo que oraba, no sé si ya fue mi cerebro, porque quedó así como de, ¿qué está pasando? Pero oí como una voz de mujer diciendo, cállate. Ajá. Y pero no le di importancia y yo seguí haciendo mi oración. Dije, no me vas a callar, y seguí haciendo la oración.
Ajá. Oye, qué rarísimo está eso.
Y ya como...
Sí.
¿Dile? Como a las 2:30 me dormí.
Ok, bueno, mi amigo, pues ahí está la clave, ¿no? Depende mucho de lo que tú decidas hacer. Si quieres detener esto en un buen momento, yo diría que es buena hora para detener todo, ¿eh? Tal vez bajarle un poquito al rock, tal vez bajarle un poquito a las películas de terror. ¿Por qué? Porque en este momento se está dando la situación de que ya las energías se empiezan a manifestar. Y hay que pararlo, porque si no puede continuar.
Y esto no significa que las películas de terror, La Mano Peluda o este tipo de misiones lleven las energías a tu casa o espíritus o fantasmas. Más bien significa que si en el lugar hay energías de este tipo, empiecen a
hacerse notar.
Es claro.
Así que, pues ahí está el punto, mi querido Leonardo. Ahí depende ya de lo que tú decidas o cómo la veas. Si sientes que no corres ningún peligro o que la misma casa no tiene problema, pues entonces a seguirle, mi querido brother.
Sucederá, pero bueno, mientras tanto aquí seguimos.
Ah, eso. Yo pensé que ibas a decir mientras tanto que viva el rock, ¿no?
Pues era.
Sí, claro. Pero bueno, mira. Te voy a dar un ejemplo, ¿eh? Y nada más es una especie de metáfora. Hay personas que padecen de gastritis y si abusan de los irritantes o de las salsas, de los chiles, ¿qué va a pasar con esa gastritis?
Va a empeorar,
¿no? O sea, yo nada más digo eso, no digo abandónalo, no. O sea, a lo mejor ya una vez que controles todo, pues ya todo con medida y pues no pasa nada, puedes seguir moderadamente, seguir comiendo salsa, ¿no? O algo picante. No quiere decir que nunca lo vas a probar, pero sí ya lo haces con otra visión. Entonces, es simplemente una analogía, mi querido amigo, ya todo depende de uno, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Pero bueno, voy a ver cómo me va esta noche.
Órale.
Y si no, vuelvo a marcar si ya.
Órale, pues ahí si te jalan los pies, mi amigo, nos avisas, ¿no?
Sí, les iré contando cómo se desarrolla.
Excelente, brother. Pues que tengas una bonita noche.
Igualmente, ¿no?
Hasta luego.
Saludos.
Pues ahí está, ¿eh? O sea, es ahora sí que es neta. Claro. No es que uno diga, nah, no, tú te espantas hasta de oír rock. No, no es que uno se espante. O sea, a veces suceden cosas que, pues, dices, es que le estás echando más leña al fuego.
Sí.
Si estás viendo que hay manifestaciones y tú sigues utilizando elementos o sigues generando una atmósfera algo densa, pues puede haber consecuencias.
Los aeropuertos son espacios de tránsito, lo sabemos, despedidas, reencuentros, pero también son puntos de cruce entre dos mundos. Bajo el bullicio de maletas rodando, anuncios por altavoz, hay quienes aseguran que ciertas terminales esconden presencias que no han abordado ningún vuelo, porque ya no pertenecen a este plano. Pero ¿por qué hay fantasmas en estos sitios? Un aeropuerto es un lugar donde las emociones se viven con intensidad. Ansiedad, tristeza, esperanza, miedo. ¿Se han documentado muertes súbitas? Accidentes en pistas, personas que fallecieron durante vuelos y cuerpos transportados en compartimentos especiales sin saber que ahí vienen. Los pasajeros, los turistas no saben que también van cuerpos que ya no tienen vida, pero que hacen ese traslado. Esa carga energética, pues podría quedar impregnada en pasillos, hangares o cabinas vacías. El fantasma del aeropuerto de Ciudad Juárez ha sido viral en varias plataformas, sobre todo recientemente. Este video se viralizó mostrando a un guardia de seguridad recorriendo un avión vacío durante la madrugada y de pronto una figura oscura parece asomarse desde el interior de la cabina de pilotos. Aunque el video ocurrió, dicen, en el aeropuerto de la Ciudad de México, fue rápidamente difundido como si perteneciera al Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez. Esto ha causado terror entre trabajadores locales y algunos aseguran que se escuchan voces en los pasillos a altas horas de la noche. Otros hablan de puertas que se abren solas y sombras que cruzan las pistas sin dejar huella. También agradecemos a Eli desde Utah, quien fue la que nos dijo, oigan, ¿por qué no hablan de este tema? Y así queremos que tú también participes y nos sugieras temas. Y ahorita vamos a seguir platicando de otros aeropuertos donde también aparecen fantasmas.
Hola Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Respecto a lo de los ovnis, les tengo un relato. Fíjense que en la Ciudad de México, cuando yo era niña, y ahorita tengo 71 años, pero cuando era, pues no sé, una niña de 13 años más o menos, en la unidad Tlatelolco, en la tercera sección, casi llegando al edificio Nuevo León, pues ahí había como, digamos, largos andenes, digamos que todos tenían techos, los andenes sobre el andén para comunicarse a, por ejemplo, hasta la Plaza de las Tres Culturas. Y una vez, pues eran por ahí de entre 8 y 9 de la mañana, era, no sé, era un fin de semana seguramente, como sábado o domingo, e íbamos mi familia con mi padre caminando, y de repente vimos que mucha gente estaba señalando algo al cielo, y lo que se vieron fueron unas luces muy altas, altísimas, casi como si fueran estrellas, digamos, pero en la mañana, era de día, eran como entre alrededor de las 8 o 9 de la mañana, que se movían muy, muy rápidamente, como zigzagueando y demás. O sea, eso no eran ni aviones, ni helicópteros, ni nada, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo más parecido a los ovnis que me ha tocado ver. Pues es todo, Gina y Nacho. Que pasen linda noche.
Muchas gracias, mi querida amiga. Pues sí, vemos una luz en el cielo que no corresponde a una estrella o pues no sé, una de estas le llaman centellas, ¿no? Estrella fugaz. No corresponde a eso, ¿por qué? Porque ves que en primera no hace un movimiento uniforme, es decir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que va de derecha a izquierda, luego sube y luego baja, y o sea, hace movimientos, digamos, erráticos, y ahí es donde decimos, no, eso no es una estrella fugaz ni nada de eso que tenga que ver con algo normal, entre comillas.
Hola, ¿qué tal? Gina y Nacho, les saluda Freddy Hernández de acá de Reynosa, Tamaulipas. Ay, si pueden regresarme la llamada.
Órale.
Ya que nuevamente volvió a pasar, aunque aquí en la base de donde les mandé el video de la cosa esa blanca que sale de la tierra. Me da gusto saludarlos y que sigan aquí acompañándonos igual que siempre. Saludos.
Saludos, claro que te hablamos.
Por supuesto que sí. Saludos también a Oscar Román, que nos está escuchando y dice: buenas noches, Gina y Nacho, bendiciones para todos desde Laredo, Texas. Bienvenido, bro. Y Marco Antonio López Nieto: a mí me gusta escuchar relatos de terror en la noche, madrugada, y ver películas de terror. O sea que yo aguanto vara, vientos, bro. Vanessa dice: los sonidos son portales a otras dimensiones, agudos o graves, cierto, ¿no? Y no solamente eso, mi querida amiga. Algunos ritmos, algunos tonos, algunas frecuencias también nos hacen algunas inducciones en cuanto a nuestra percepción y afectan directamente a nuestro cerebro. O sea, cuando digo afecta, no quiere decir que lo daña. Bueno, podría. Pero también podría no dañarlo, sino que actuara a nuestro favor. Hay terapias, inclusive con música, que nos ayudan a salir adelante de diferentes problemas. Tenemos por aquí algún audiecito. Venga.
Hola, ¿cómo están? Me llamo Alberto.
Bien, Alberto.
Tengo dos anécdotas que contarles. Yo soy de Guatemala. Bien, pero estoy amigos. Viviendo ahorita en Omaha, Nebraska, ya llevo 7 años viviendo acá. Pero bueno, una cosa que quería contarles es que cuando yo vivía en Guatemala, o sea, cuando era que tenía tal vez unos 9, 10 años, me acuerdo yo que yo tenía un perro. Y me acuerdo que lo teníamos así en el segundo nivel de mi casa y lo teníamos amarrado. Y mi abuela nos cuenta de que cuando ella se levantaba, como mi abuela se levantaba siempre en las madrugadas, ¿verdad? Que a veces no puede dormir o cosas así. Y dice mi abuela que cuando miraba al perro, dice que, bueno, ella escuchaba siempre ruidos así como que algo, como dos perros peleando, así como una gran bulla, ¿no? ¿Verdad? Que estaban dos perros peleando. Dice que se acercó a ver, dice que vio que mi perro tenía los ojos rojos, rojos, rojos. Dice que cuando ella vio al perro, vio que algo, una sombra negra, como un perro pero negro, dice que salió corriendo en cuanto mi abuela se acercó. Y en Guatemala le llamamos el cadejo, no sé si en México también.
Sí, también.
Entonces mi abuela dice que era el cadejo. Y dice mi abuela que lo que hizo mi abuela es que al otro día le echó agua bendita al perro y no me acuerdo qué más hizo. Y dio una oración, no me acuerdo qué dijo mi abuela que había hecho. Dice que al otro día ya no volvió el cadejo. Dice que había pasado varias veces eso. Dice que el perro al otro día siempre lo miraba como triste, con los ojos así como rojos. Así bien, estaba el perro bien asustado, pues. Y sí, eso es lo que mi abuela me contó. No, la otra cosa que les quería contar era de que ya hace unos meses, que unos 3 meses, a mí me agarró la bacteria, una bacteria que se llama el pylori, es una bacteria, ¿verdad?, en el estómago. Sí,
está tremenda.
Y pues yo pasé 3 veces así muy enfermo, porque y da gastritis, y eso es muy doloroso, esa bacteria. La cosa es que yo me asusté demasiado, o sea, nunca me había enfermado de esa manera. Entonces yo me asusté demasiado y agarré como un miedo a morir. Ahorita estoy batallando con la ansiedad, me agarró una ansiedad muy fuerte y estoy ahorita tratando la manera de salir de eso, ¿verdad? Porque estaba yo solo en mi cuarto encerrado, no quería salir, aún ahorita estoy tratando de salir más, pero aún así la ansiedad da como pereza, dolor de cabeza, mareos, no puede uno ni caminar porque le da así como que, no sé, como es una sensación horrible. Bueno, pero la cosa es que mi mamá ya había predecido esto. Mi mamá, no sé, ella sueña, con lo que ella sueña, a veces, o sea, ella sueña algo y como que le avisa a ella de que algo va a pasar. Y mi mamá dice que ella había como que predecido que yo iba a pasar por una mala racha, porque dice mi mamá que ella soñó de que yo, lodo y cosas, como que el lodo me estaba arrastrando, dice mi mamá, yo trataba de salir.
Vamos a una pausa y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y en el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nunca dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Mark Twain.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a escuchar más relatos y también tus comentarios acerca de fantasmas en aeropuertos. Ahí también se pueden vivir situaciones extrañas. Si alguna vez divisas alguna figura parada en la pista, sin rostro, sin maleta, no intentes acercarte. Tal vez solo está esperando que alguien más tome su lugar.
De salir y salirse, que mi mamá me miraba, que yo tratando de salir del lodo, como que el lodo me hundía más y más. Dice que me costó, pero dice mi mamá que sí salí. Y mamá me gritaba, dice ella, y yo simplemente caminaba, donde ya pude salir del lodo yo solito, que me costó mucho, dice mi mamá. Pude salir, pero dice mi mamá que iba como desorientado, dice. O sea que mi mamá siempre, no es la primera vez que ella sueña con algo así y a los meses me pasa algo, como que ella predice lo, no sé, mi mamá tiene eso, no sé, sueña con familiares, mi mamá es así, dice que sueña con familiares que ya murieron hace tiempo, a veces les dice que sueña con ellos y le dice algo a mi mamá que mi mamá dice, probablemente... O sea, le da mensajes en los sueños a mi mamá, ¿verdad? Por ejemplo, sueña con un tío, el tío le da un mensaje a mi mamá, cosas así, ¿no? Yo he conocido gente así de que sueña mucho. Yo no soy así, pero mi mamá sí, de que es antes de que pase algo malo, ella ya lo soñó, ¿sí me entienden?
Premoniciones.
Contarles, ¿verdad? Ay, discúlpeme, estoy algo nervioso, así que no sé si lo que dije tiene sentido. Pero sí, pero... Sí, yo pues nada, quería decirles que gracias a ustedes, yo los escucho a ustedes porque ahorita les digo, estoy pasando por ansiedad, perdí mi trabajo por culpa de la ansiedad y yo no sabía qué síntomas tenía uno cuando tiene ansiedad, entonces yo me asusté mucho y agarré como miedo a morir, pero estoy ahorita saliendo de ese problema y sí, es un proceso que ojalá no tomé mucho tiempo para poder salir de esto, primero Dios, pero sí, quería agradecerles a ustedes, ya que cuando yo, para entretenerme un poco, escucho sus podcasts y son maravillosos, Dios me los bendiga, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo, muchas gracias por tu mensaje y pues ojalá que algún día se dé la ocasión de que platiquemos directamente, ¿verdad? Así en vivo.
Y por supuesto que deseamos que te mejores muy rápido. todo es un proceso, entonces velo viviendo paso a paso. Y qué gusto que estás aquí con nosotros. Hoy hablando de aeropuertos, y que tenemos muchos amigos allá en Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de Denver en Estados Unidos es considerado uno de los lugares más misteriosos del mundo. Tiene pasadizos subterráneos que, según aquellos que manejan las teorías de conspiración, esconde búnkers secretos. Pero lo más escalofriante son las estatuas de aspecto apocalíptico y los murales que parecen narrar el fin de la humanidad. Incluso se habla de apariciones espectrales y de una figura demoníaca con ojos brillantes que acecha en los túneles. Una cosa es hablar de una aparición del fantasma de una persona que quizá ahí falleció, y otra, ya tocar el tema de figuras demoníacas que están acechando en esos túneles. ¿Será simple arte mal interpretado o un mensaje oculto para los iniciados?
Bueno, ¿tú qué opinas? Te queremos escuchar, por supuesto. Buena es la narrativa cuando se habla de fantasmas, pero en aeropuertos, caray. A ver, tenemos...
Y hablando de aeropuertos, no es privativo de un país. En cualquier país del mundo ocurre, y ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola Gina, buenas noches. Mi nombre es Freddy Hernández.
Freddy, ¿en dónde te encuentras?
Reynosa, Tamaulipas.
Presente, saludos a los amigos que allá también nos están escuchando. ¿Qué nos quieres contar, Freddy?
Oiga Gina, pues mire, pues antes que nada felicidades por ese bonito programa que nos da miedo y alegría y nos gusta estarlo escuchando, ¿verdad? Porque aquí donde trabajo, sí, me llegan termos cargados del interior de la República. Uh-huh. Y a veces ando pues con los audífonos y escuchándolos y ocupando en lo que es mi trabajo, checar, inspeccionar, revisar temperaturas, diésel y llenar reportes. A veces me da miedo y pues cuando se siente así feito, pues le paro, ¿va? Y me vengo para la oficina y ahí estoy un ratito, se me pasa y lo sigo escuchando, ¿va? Pero adentro de la caseta. No. Entonces, pues más que nada por eso, pues muchas gracias, ¿va? Les recuerdo que soy peledomaníaco desde aquella vez desde el señor Juan Ramón Sáenz, que andaban en los prismas balsánticos de ir al estado de Hidalgo, creo.
Wow. Oye, ¿y tú fuiste en alguno de estos viajes?
No, estamos planeando el viaje, pero para ir con la familia, porque sí está muy bonito.
Ah, ok, pero te enteraste y supiste de muchos, sí, amigos que en varias ocasiones tuvimos la oportunidad de ir, tanto con Juan Ramón como con Rubén, un viaje que estuvo de verdad sensacional.
Sí, que estuvieron convocando a ver quién quería ir.
Sí, estuvo fantástico.
Bueno, mire, actualmente yo trabajo en Reynosa, Tamaulipas, pero mi domicilio, su casa, gracias, está en Río Bravo, Tamaulipas. De Río Bravo a Reynosa son como 18 kilómetros aproximadamente. En el intermedio de esos dos municipios hay un ejido que se llama Palo Blanco. ¿Sí?
Sí.
De Río Bravo a Palo Blanco he contado aproximadamente como entre 15 y 14 cruces de accidentes que han pasado, balaceras que se han suscitado, personas que han atropellado y cosas así. Yo todos los días voy y vengo de Río Bravo a Reynosa y regreso ya sea en la noche o en la mañana o un día sí y un día no, pero siempre estoy en ese trayecto. Gracias a Dios hasta ahorita no me ha pasado nada, lo único que yo sentí feo que me pasó hace aproximadamente el mes de mayo, y venía pues ya en días de la mamá, ¿verdad? Entonces mi padre, que realmente no sé dónde está, si esté con Dios o con quién esté, ¿verdad? Fue mi padre y mi madre.
Sí.
Entonces venía manejando el carrito a una velocidad de, pues póngale, 85 kilómetros, rebasando un tráiler. Cuando así de reojo, entre la cabina y el cofre del carro donde lo rebasé, vi un señor que venía caminando por el acotamiento. El señor ese de reojo lo vi y tenía toda la cara de mi papá. Entonces mi padre siempre me inculcó que cuando mirara a una persona así, que si tenía la manera de ayudar, que lo ayudara. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque me pasó en ese trayecto. Le hablo a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? En tal parte va un señor caminando a la altura del rastro, por favor, si puedes llevarle unos tacos, adelante, y si no, me dices para regresarme. Me dice, sí, yo aquí lo alcanzo y le llevo los tacos. Me manda el video donde el señor le entrega los tacos. El video se lo tengo en TikTok, por si gusta que se lo mande, con todo el gusto se lo mando.
Ok, sí.
Entonces, en ese trayecto llegamos a lo que es Palo Blanco. Días después, eso fue en mayo, entre enero y diciembre hubo muchas balaceras en ese trayecto. Entonces las personas esas del crimen organizado se pelean entre Reynosa y Río Bravo y toca casualmente en el ejido Palo Blanco, y viene siendo la mitad de los dos municipios.
Sí.
Ese día, pues aquí hubo una balacera, había estrellas tiradas y se hizo el congestionamiento de carros que pues no podían pasar. Entonces se suscita la balacera, y pues la mayoría de las personas que vivimos aquí en la frontera, que pues ya lamentablemente estamos acostumbrados a esto, se recorren los a pie, dejan los carros ahí y corren a pie hacia atrás, ¿verdad?, para protegerse de las balas. Entonces yo me salgo del carrito y camino como 6 carros hacia atrás, y todos nos quedamos agazapados, agachados así, atrás de una ven. Y empezó una señora a rezar, ¿verdad? Estábamos ahí rezando y otras personas pues tiradas en el piso. Y estábamos en la parte de Padre Nuestro que estás en los cielos, cuando una mano así me hace que me agache más, pues. Cuando mi padre estaba vivo, mi padre era una persona que no le gustaba asearse. Duraba 2 días sin asearse, y su olor era inconfundible. El humor de él era entre a cigarro y a sudor. Sí. Entonces, cuando estábamos en la parte de Padre Nuestro que estás en el cielo, siento una mano y abro los ojos, y era mi padre, señorita Gina.
Okay,
me hace con la mano, sí, lo vi, me hace con la mano así una seña de cállate, pero veo también a otra persona que me dice que me agache. Se acaba la balacera, se abre el paso, llevo mi trabajo, llegué tarde, por cierto, y pues fin de la historia, hasta ahí quedó. Wow. Hace exactamente como entre 8 y 9 días, de donde yo trabajo, pues está la carretera del Puente Far. Ahorita en la actualidad me están arreglando la caseta, me le están poniendo blindaje a la caseta porque nos vamos a certificar en CityPath, y es un requerimiento que pide la certificación.
Ok, Freddy, entonces, tengo que interrumpirte, sí, por la pausa. Regresamos contigo, el Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos rápidamente y seguimos contigo, Freddy.
Sí, gracias, Gina. Mire, le comentaba, mi caseta la están arreglando, ¿ah? Entonces ahorita actualmente trabajo en lo que es el área de lobby, aquí en la empresa donde te menciono que tenemos trailers. Y tengo el portón cerrado, el portón está pesadísimo, pues, da cuenta que estoy puchando una camioneta neutral. Entonces, tengo portón peatonal y portón vehicular. El portón peatonal tiene una mirilla de vidrio. Entonces, de aquí del lobby, nomás se mira la silueta de una persona. Yo vi la silueta de la persona cuando andaba acá en patio, porque andaba, como le mencionaba, andaba checando un termo. Entonces, veo la silueta entre la mirilla del vidrio. Me arrimo, pero yo veo un tráiler en la orilla de la carretera, en el acotamiento, y normalmente los días que arreglaron esta carretera, los operadores se pierden, ¿verdad? Y a veces llegan y preguntan, oye, la pensión fulana de tal, ¿cómo le hago para llegar a tal parque? Y a tal parque industrial, a tal parque el otro, X, ya, pues, los atiendo ahí por la ventanilla y los guío, vale, dale por aquí, dale por allá. Entonces yo veo el camión allá parado en el acotamiento, y veo una persona que está en el portón peatonal, pero no me arrimo porque no se arrimó completamente. Yo nomás lo único que le alcancé a ver fue una playera tipo verde así en el hombro y un bote de cerveza. Entonces de lejos le pregunto que qué se le ofrece. Me dice que si le puedo hablar a la policía porque allá adelante pasó un accidente. El señor traía el bote de cerveza en la mano, unas botas industriales en la otra mano y unas calcetas blancas. Venía con una playera blanca y la otra playera, cuenta, en el hombro, así tipo mostaza verde, así se miraba en la noche. Y le digo, sí, estoy, ahorita le hablo. Entonces yo lo tomé así como que, ah, pobrecito, está borracho, va. Y lo dejé así, seguí con mis actividades. Acabé mi trabajo, me vengo a lo que es el lobby y me pongo a ver una película. Se dan las 11 y fracción cuando pasó eso, y ya era casi la una, y cuando me pongo a ver cosas ahí en Facebook, y publican que hubo un accidente en el Puente Far a tal lado, dividiendo del Parque Colonial al Caracol. Cuando veo la noticia se me enchinó totalmente el cuero, y era esa persona que llegó a pedirme que le hablar a una patrulla. Sí. Sentí tan horrible y tan feo que estaba aquí solo que me dio, pero miedo del bueno, no miedo ese de sugestión, no. Miedo. Uy. Y no sabía qué hacer. Ajá. Porque creo que se me subió hasta la presión. Claro. Entonces, anteriormente, ¿cómo le explico? Me pasó lo de, no sé si usted recuerda que le mandé un video de la cosa esa blanca que sale de la tierra.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí cuando yo les enseñé ese video, para todos era el loco, ¿sí? Para todos, ah, estás loco, ya no.
Nadie te creía.
Pues yo jamás. Sí, para todos era el dormilón que estaba soñando, el que se drogó, que me tomé unos chochos y que ya no me drogo y cosas así. Resulta que a raíz de eso, hace aproximadamente como 4 meses atrás me detectaron diabetes. Entonces, le pregunto al médico si es por un susto. Dice que no, que es una reacción del cuerpo, ya me explicó todo. Entonces me da el tratamiento y llego yo a la caseta, me empiezo a tomar el tratamiento, pero el medicamento me ganó, me durmió. Llegó un operador de allá de, por cierto, venía de la Ciudad de México. Y le marco antes de que me ganara el sueño, le pregunté que dónde venía. Me dice, no, no voy a llegar, estoy muy lejos. Ah, ok, está bueno. Le digo, te espero. Me dice, llego como entre la 1 y las 2 de la mañana. Le digo, ok, te espero. Pero me voy al patio y veo el camión allí en el patio, ¿va? Andaba haciendo el inventario, el camión ahí en el patio. Checo los registros y no hay registros de que salió. Entonces, así quedó. Llega mi jefe de seguridad y le digo yo a Francisco, le digo, oye, Francisco, puedes checar a qué horas llevo trucos, porque él dice que yo le abrí el portón y yo no le abrí el portón anoche. Y resulta que se baja él, baja unas cosas, en el video se ve donde se baja del camión, baja unas cosas de su camión, las mete a su camioneta y se abre el portón, pero se ve una silueta negra, o sea, no se ve una persona, y él dice que era yo el que le abrí el portón, pero a mí me tocó que esa noche a mí me ganó el medicamento, ¿sí? y yo juro y perjuro que yo no le abrí el portón. Entonces, gracias a eso, pues ya ahora somos dos locos. Yo por contar eso primero y él por decir que yo le abrí el portón.
Sí.
Oye, y así fue lo que pasó.
Las personas que no creen en este tipo de situaciones, lo primero que expresan es así, ah, estás loco, no existe, lo inventaste, sí, te lo imaginaste. Pero yo creo que aquí, los que nos reunimos cada noche desde hace casi 30 años, sabemos que es posible. Por eso, tantos años de estar aquí escuchando miles de experiencias.
Si gusta, le puedo compartir el enlace de las noticias, esas de la que le menciono, del señor de las botas.
Sí, claro.
Lo publicaron. Sí, bueno, ahorita se lo mando en un momento. Pero el tema este empezó, señorita Gina, por una lata de cerveza que apareció ahí en lo que es el marco del vidrio blindado. Sí. Entonces yo le digo a Francisco, es que llegó una persona así y así, checan el video y se miran más donde está el camión en la calle y yo abro el portón peatonal y no se ve absolutamente nadie. ¿Me entiendes?
Sí,
entonces
sí.
A raíz de eso también dijeron que seguía loco, o sea, que ya no me anden metiendo cosas. Y incluso me mandaron a hacer un doping y yo no me meto mugrero, o sea, ¿a qué más que la verdad? ¿Sí me entiende?
Sí, sí, sí. Vaya, pues
entonces ese es,
vamos a esperar tu video es también.
Sí, ahorita se lo mando, es el enlace nada más de donde compartieron la noticia. Pero era esa persona porque traía el pantalón azul y la playera blanca, la otra playera la traía así como en el hombro, las botas y una lata de cerveza. Y como le menciono, yo lo ignoré porque, pobrecito, viene borracho. Y así quedó, Pero cuando ya vi la noticia, como le menciono, sentí miedo del bueno.
Del que se siente hasta que cala los huesos.
Exactamente, ese como el del relato de Clarita.
¡Guay! ¿Cuántos años?
Bueno, ese lo estaba escuchando cuando trabajaba en una maquila y fue una bolsa la que me espantó, porque cuando uno se sugestiona, pues el miedo es diferente. Esta vez fue miedo.
Sí,
y
claro.
La bolsa esa, pues yo la vi volando en el aire y dije, ay, Diosito santo, es una bruja y nada. Y hasta agarré un machete que tenía ahí en la casa y dije, ¿dónde se meta? Nos agarramos a machetazos y a ver qué pasa. Y nada, que rebota la cosa esa en el cristal de la puerta y era como un marco de vidrio. Y era una bolsa negra con un pedazo de cartón adentro, pero me hizo que pegara un brincote como de 2 metros. Y nada, era una bolsa.
Es que también un factor importante es la sugestión. Y vaya que nos puede espantar.
Sí.
Oye,
bueno, pues ese fue mi...
Muchas gracias, Freddy.
Dígame.
Gracias por tu participación.
Y yo le entro a lo del dólar ese para lo que gusten. Nomás de que digan.
Ok, pues aquí estamos. Sí. Reunidos y vamos para adelante.
Salúdeme ya, Nachito.
Claro, amigo, un saludo también para ti.
Igualmente, muchas gracias.
Que estés muy bien, saludos.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, nuestro querido amigo Freddy. Pues varias historias que lo dejan pensando, ¿no? Dice, ¿qué ocurrió?
Oye, dice, y es que es miedo diferente al que se siente cuando es miedo, y no por sugestión, ¿eh? Sí que hay diferencia.
Así es. Saludamos a Corsdeuk. Dice desde el Pariantla, Quepaque, aquí lloviendo y escuchando los relatos. Me parece genial, bro. Muy amable. Qué bueno que nos escuchas. Y vamos a algunos audios. Venga.
Buenas noches. Saludos desde Minatitlán, Veracruz.
Saludos.
México. Quería yo contarles un par de anécdotas así rapiditas. Soy trabajador del volante, taxista, y en la madrugada me tocó ver a una mujer de blanco en una carretera conocida como Las Matas, y en otra ocasión se me subió en la parte trasera un señor vestido de negro, los ojos rojos y un sombrero de charro en una colonia que se llama La Guadalupana. Excelente noche, muy buenas noches para todos, saludos, muy buen programa.
Muchas gracias,
saludos,
amigo.
Oye, hay aeropuertos que trasladan cadáveres diariamente en vuelos comerciales sin que los pasajeros lo sepan. Algunos empleados dicen que estos cuerpos se hacen sentir. O sea, hace que los demás conozcan que ahí van viajando. En un hangar abandonado de Argentina, trabajadores afirmaron haber escuchado una carcajada femenina justo antes de un accidente fatal. ¿Un aviso? Quizá. Vámonos a una pausa y regresamos con más. Si tú quieres contar una experiencia o mandar un audio, lo que tienes que hacer es anotar en tu celular este número y etiquetarlo o guardarlo como el miedofón. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando tienes que estudiar, encuentras miles de maneras de divertirte. Pero cuando no tienes nada que hacer, lo único que haces es aburrirte.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
En la India, en el aeropuerto de Nueva Delhi, es conocido por tener, vamos a decirlo entre comillas, una zona maldita, donde las cámaras de vigilancia siempre fallan a la misma hora. ¿Sabes a cuál hora? A las 3:33 de la mañana. Por otra parte, varios pilotos han reportado ver figuras de pie en las pistas justo antes de aterrizar. Sin embargo, cuando el avión toca tierra, no hay nadie. Y no se lo explica. ¿Qué fue? ¿Te has preguntado qué sentirías si estuvieras solo en una terminal a medianoche y escucharas una voz susurrar tu nombre desde un altavoz? Aquí lo importante es aclarar que no hay nadie más cerca. Los aeropuertos no son solo un punto de partida. Para algunos, son el último destino.
Buenas noches, amigos. Saludos. Saludos desde aquí, desde Juaritos.
Bien.
Saludos, estimado Nacho y compañía.
Saludos.
Pues les voy a mandar un audio, algo que nos pasó a mi madre y a mí cuando yo tenía 5 años. Lo recuerdo muy bien. El caso aquí es que estábamos en un rancho llamado Bolívar y de ese rancho teníamos que trasladarnos a la casa de nosotros, que era otro rancho. Estaba como a 1.5 kilómetros, pero ahí el problema era que ya era tarde. Había un camino corto y había un camino largo. El camino largo era más seguro y el camino corto, pues, era más corto y un poco peligroso. Y el caso es que ya era tarde y teníamos miedo. Me tomó mi mamá del brazo y íbamos caminando. El camino corto fue el que escogimos, el peligroso. Recuerdo que había unas vías del tren así como en alto. Unas vías que estaban postradas en un bordo de piedras. A lo largo se miraba cómo brillaban los rieles. Entonces, aquí el detalle era que había un camino lleno de pinabetes. Esos pinabetes, es decir, te lo puedo describir, es un árbol con un tallo muy ancho, es frondoso, alto, y tiene, vamos, lo que suelta es en sus ramitas así como algo de sal, y siempre donde está un pinabete hay salitre. Todo ese camino, la gente contaba que arriba en las copas de esos árboles había brujas. Y para serle honesto, pues yo dije, voy con mi mamá, yo no tengo miedo.
Sí.
Pero al pasar nosotros por ahí, se decía que lo encantaban a uno al salir de ahí, de ese pedazo. Salimos de ese pedazo y seguimos caminando. Nos encontramos con una carretera principal. Fíjese que de repente miramos a un señor conocido de mi papá, pero en el momento nos dijo, Yo también voy para allá, si quieren súbanse. Iba en un carrito de dos ruedas jalado por un burrito.
Ok.
Entonces, pues le dije a mi mamá, pues usted sabe, no, pues ya nos subimos, fíjese. Dijo, ahí les queda más cerca, hombre, ahí los dejo yo. Y yo recuerdo que yo me subí. Mi mamá se subió, íbamos en la parte trasera, pues, un brincadero, que bueno, pero ahí vamos. Era una carretera principal que se llama Cuatro Ciénegas. Era un carril de ida y vuelta. Estaba angosta la carretera y a un lado había un canal de agua demasiado grande. Pero lo raro que este señor no platicaba nada y íbamos muy serios. Y yo nomás veía las luces de los camiones, carros y un pitadero que... Pero un pitadero. Pero nosotros, bueno, al fin y al cabo llegamos ahí al otro puente donde el señor nos dijo, pues aquí los dejo, que les vaya bien, cuídense, nos vemos. Para esto, fíjese que mi papá ya venía subiendo el puente. Le dice mi mamá, pues, ¿dónde andaban? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos esperaron? No, pues es que ya se nos hacía tarde. ¿Y qué vienen haciendo por ahí? Dijo, no, mira, el espíritu Ramiro nos dio un ray. ¿Perdón? Dijo, sí, tu amigo Ramiro nos dio un ray desde ahí, desde los Pinabetes para acá. Dijo, no puede ser. Sí, míralo, ahí va. Volteábamos y no veíamos nada. ¿Y qué tanto hacía que se había ido? Dijo, no puede ser porque Ramiro se murió hace un mes. ¿Cómo? Entonces así enseguida llega otro señor que se llama Don José. Llegó en una bicicleta y le dijo a mi mamá, qué bueno que los alcancé. Oiga, señora, ¿qué vienen haciendo usted y su niño por media carretera? Oh, carajo, hasta se me hacía que los atropellaban. ¿Por qué venían por la carretera y por en medio? No, es que veníamos en un... Nos dio un ray Don Ramiro. No es cierto, señora, ustedes venían caminando. Ustedes venían caminando, no iban en tal carcacha, no iban en nada. Ustedes iban caminando por el medio de la carretera. Santo cielo, ¿y cómo no los atropellaron? Bendito Dios. Y no entiendo por qué y cómo pasó eso. Ahí fue donde yo entendí que sí, el encantamiento está tremendo, ¿eh? Porque yo sí miré al Señor, a Don Ramiro, al espíritu, sí lo miré.
Claro, te creo.
Vaya, ese es mi relato, espero y se les haya hecho un poco interesante. Claro, saludos, amigo. Nacho Gina, de acá de Ciudad Juárez. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, mi amigo. No, pues es que, de hecho, este fenómeno paranormal no tiene explicación lógica, lo decimos casi todas las noches. ¿Y cómo explicamos eso? Es difícil, solamente lo que ya conocemos de esas psicohuellas, de esas energías residuales que a veces se manifiestan. Son tantas cosas, mi amigo. No te sientas que estás solo. Afortunadamente este programa acompaña a todos los que tienen esa misma sensación de que nadie les cree, ¿no? Obviamente aquí estamos acostumbrados a escuchar historias como estas. Y aún más increíbles.
Buenas noches, Gina. Me llamo José Alberto.
Saludos. Y
me gustaría platicarles un relato que me contó mi abuela antes de fallecer. Mi abuela me contó que en Oaxaca, en tiempos atrás, es como unos, que serán unos 30, 40 años, pues allá casi no habían casas, eran pocas las casas que habían. Y bueno, estaba una señora con su hijo, y esa señora estaba buscando un padrino para su hijo. Sí. Y como no había mucha gente en ese pueblo, pues le dijo a su hijo que la primera persona que pasara iba a ser su padrino. Y bueno, así fue. Pasó un señor y le dijo a la señora que si podía ser su ahijado de su hijo. Y el señor aceptó.
Su padrino.
Con una condición, que iba a venir por su ahijado a los 18 años cumplidos. Y así fue. El señor vino por su ahijado a los 18 años y se lo llevó a unas cuevas, cuentan. Pero ese niño llevaba unos carrizos con agua y esa agua era agua bendita. Y bueno, me cuentan que una vez su padrino se salió, lo dejó solo al niño. Y en eso estaban, me parece que había un corral como de puercos y había un caso, pero en ese caso es como la película de Scooby-Doo, cuando hay muchas almas así, muchas cabezas rodando así, pero en este caso eran mariposas. Mariposas en, alrededor de todo el caso, pues. Y dicen que el niño sacó sus carrizos de agua bendita y se los aventó. Aventó el agua a los puercos y en eso los puercos empiezan a chillar, a retorcerse. Y también le echó el agua bendita al caso donde estaban las mariposas. Y pues las mariposas salieron volando hacia el aire. Y me dice mi abuela que supuestamente esas eran almas que el diablo tenía guardadas. Y pues los puercos que chillaban y todo eso, pues era algo malo. Bueno, esto fue mi relato, así un poco corto, pero se los quiero compartir.
Muchas
saludos,
gracias.
Nacho y Gina. Bendiciones.
Igualmente, amigo. Muchísimas gracias, brother. Oye, me acabas de recordar ese sonido, ay, tan perturbador, que hacen los puercos cuando pues los van a sacrificar, ¿verdad? Cuando los tienen ahí en el rastro. Hacen un sonido, Gina, en serio. Te llega hasta lo más profundo. Se puede sentir el dolor, la desesperación que estos animales tienen, porque saben lo que les va a pasar, o ve tú a saber, Gina.
Claro. Oye, no todos los vuelos se anuncian por altavoz. Algunos parten en silencio desde terminales que ya no existen. Hay pasajeros que siguen esperando su llamada, aunque ya hayan perdido la vida hace años. La próxima vez que camines por un aeropuerto y sientas que alguien te sigue, no mires para nada atrás, porque podrías estar compartiendo pasillo con alguien que nunca logró abordar.
Wow. Pues has tenido esa sensación. Platica con nosotros.
Saludos, Gina y Nacho. Hola. La verdad, pues anda por aquí mandando mensaje y siempre los escucho, la verdad. Gracias. Son lo mejor y ojalá y Dios quiera nunca se termine la mano peluda.
Eso es, amigo.
Les mando un mensaje y un relato también, porque también, bueno, esto viene siendo de una gasolinera. Yo tengo un hermano que trabajó en una gasolinera. Este hermano, pues, hablaban sobre de una chilunda, le llamaba la chilunda, una muchacha que aparecía en la madrugada, no sé, tales horas de la noche, y si se te aparecía, pues aguas. En una ocasión, bueno, por lo que sé que esta chica, y no sé si alguien sabe algo de al respecto, porque la muchacha, bueno, lo que sea, ese ente, siempre se les aparece ahí en la gasolinera de aquí de Izúcar de Matamoros, ahí. No sé si sea verdad, si sea mentira, pero dicen que pues sí está pesadito ese lugar, ¿no? Es en el lugar de Cuatro Caminos. Y pues no sé, yo me quedé de a seis porque mi hermano me contó que la chica se aparece. Hay personas que están tomando y que se la pasan bien, ¿no? Pero se les aparece, y otros que están ahí de lujuriosos, pues la siguen y ahí es cuando les ataca. Otros, bueno, hay uno, por lo que escuché, que hay un relato de, bueno, una experiencia de una persona ya adulta. Estaba trabajando todo el rollo. Cuando vio a esta chica, la siguió y todo el rollo. Bueno, le estaba llamando a esa chica, pero haciéndole señas. Simplemente ven, 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 y así con las manos. Pero ese canijo la siguió. Y pues sí se quedó de a seis cuando ya entró al baño, porque ahí no había nadie, no se suponía que no había nada. Y pues sí, se quedó idiotizado, no sé. Yo la verdad no sé nada sobre este caso, pero me cuentan y creo que pues hay que tener un cierto respeto también ante esas cosas, ¿no?, que pasan. Y por ejemplo, pues este hombre, no solamente ese hombre, sino que han sido muchas personas que han presenciado esa entidad ahí en esa gasolinera de ahí de Azúcar de Matamoros, en Cuatro Caminos. Y pues no sé si aún exista esa gasolinera, no sé si alguien sabe de eso. Pues estaría chido que alguien comente sobre la mentada Chilunda, le llaman la Chilunda. Y a ver qué onda. Un saludo, Gina y Nacho, y yo creo que pues son lo mejor. La verdad, pues yo siempre me duermo escuchándolos en su podcast. Yo pongo mi podcast y yo me duermo bien, perro. Siempre escuchándolos. Bueno, vale, saludos.
Okay. Muy bien, amigo, muchas gracias. Y no se olviden que ustedes nos pueden escuchar también en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Bien, ahí nos pueden escuchar, pueden pues llegar a bajar sus listas de reproducción, no sé, todo. Ustedes ya saben cómo se ocupa todo este asunto. Y pues muchas gracias por tu aportación, mi querido amigo. Seguimos escuchando audios y también tenemos algo más.
Sí, recibiendo también los mensajes. ¿Has visto estos videos que se viralizan y que cuentan experiencias que tienen que ver con fantasmas en los aeropuertos? Aquí en la Ciudad de México también mucho se ha dicho de una mujer. En ocasiones dicen que es una niña la que anda merodeando el Aeropuerto Internacional Benito Juárez aquí en la Ciudad de México. Empleados de aerolíneas también han reportado fenómenos como que maletas que ruedan sin empujarlas, puertas de aviones que se cierran cuando no hay nadie a bordo, e incluso sistemas de seguridad que detectan a alguien abordando, pero ellos físicamente no ven a nadie, no hay un registro visual. En un caso registrado en Japón, un avión canceló su despegue porque un supuesto pasajero extra apareció en el conteo. Aunque no existía, se revisó el vuelo completo, pero nadie más estaba ahí. Claro que es algo difícil de entender y más de vivir.
Vaya, sí, mi querida Gina, gracias. Y fíjate, comenta Andrés Aguilar, yo soy mecánico para aerolíneas en Seattle, pero viajo a otros aeropuertos en los Estados Unidos, y el aeropuerto de Denver, Colorado, está embrujado, ya lo habías mencionado. Sí, claro, es lo que se comenta, dice Alberto. En el aeropuerto AIFA, debajo de la terminal está una cruz de una persona que falleció en la obra. A mis amigos los espantaron, veían sombras y les apagaban la luz. O sea, manifestaciones por doquier, Gina, y a veces como que pues se te olvida, ¿no? Cuando vas de viaje, tú simple y sencillamente al pisar el aeropuerto, luego estás viendo dónde vas a documentar, tu mente ya está en modo vuelo, o ahora sí que en modo avión, y no te das cuenta de muchas cosas. Obvio, las personas que pues o trabajan en el aeropuerto o viajan cotidianamente, pues ellos son los que más nos pueden decir de este tipo de manifestaciones en los aeropuertos. O sea, es un tema bastante interesante que poco caso le hemos puesto, ¿verdad? Sobre todo las personas cuando viajan.
Fíjate que hablábamos la semana pasada de lo que habían visto pilotos. ¿Cierto? Está muy relacionado. ¿Cierto? Pero hoy nos estamos concentrando en los aeropuertos. Antes de despegar, en el lugar en el que estás documentando, en el que estás esperando tu viaje a que inicie, pues ahí también hay mucho que comentar. Y mira, tenemos también Paula de Córdoba, Argentina. Dice, me gustaría relatar algo que sucedió en un aeropuerto. Fue una cosa allá en el 2017, en un viaje a China.
Wow, pues con todo gusto, ¿eh? Gina, nos tenemos que despedir.
Agradecemos como cada noche que asistas, que participes, que escuchemos juntos estos relatos y te esperamos mañana. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.